Luis Alberto Spinetta presenta a nuestra estrella de los miércoles en la columna Los Libros de la Buena Memoria, Natalia Ginzburg. ¿Cómo te va, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, aquí esperándote?
Buenas noches, ¿cómo le va, Graciela y Eduardo?
Ginzburg, ¿nos extrañó?
Un montón.
¿De 1 a 10?
Mirá, 9,5, porque sé que siempre puede ser mejor.
Ahí va.
Ella es políticamente correcta y además, como es escritora, entre otras cosas, tiene la respuesta para todo o para casi todo, ¿verdad?
Para casi, casi.
Bueno, nosotros sabemos que estás muy entusiasmada con esta columna, Los Libros de la Buena Memoria, porque te lleva a recorrer muchos lugares que conoces perfectamente, pero también te lleva a investigar otros sitios que te provocan placer, sorpresa, inquietud, curiosidad.
Así es, así es. Bueno, la verdad es que uno vuelve a los libros, vuelve a los textos, vuelve a los temas y cada audiencia te permite hacer una nueva lectura. En ese sentido es un poco emocionante y es un trabajo concreto con un género y con un soporte que es la radio, ¿no? Y la audiencia y esta hora, y me parece que todo merece una atención especial.
Correcto, señorita Natalia, así es.
¿Y qué nos espera en esta columna de esta madrugada, señorita Ginzburg?
Bueno, en la columna de hoy yo quiero invitarlos a dar un rodeo, una palabra que a mí me gusta.
Sí.
Es decir, vamos a ir para un lado, vamos a ir para otro, por ahí va a parecer que nos perdemos, ¿no? Pero ustedes confíen que vamos a llegar a un libro y a una autora, ¿sí?
Obvio.
El laberinto Ginzburg sería, Ginzburg.
Algo así, algo así. Y ya que decís el laberinto, Graciela, esto que les propongo un poco es un juego, y otro poco en realidad es porque yo pienso que para leer siempre damos algún tipo de rodeo. Los invito, mientras voy contando estas ideas, a pensar qué les pasa a ustedes.
Bueno, usted acuérdese que me tiene que hablar como si yo fuera un niño de 6 años, porque si no, no voy a entender.
¿Qué lo es, por otra parte, Nati?
No creo que sea así. Básicamente, lo que pienso es que desde que nos enteramos que un libro existe, lo pensamos, alguien nos cuenta, lo vemos en una vitrina de una librería, o si lo vemos a alguien en la mesa del café, lo conseguimos, lo encontramos el momento de concentrarnos en esa lectura. A veces pasa muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuántas? Un libro nos queda en la mesita de luz esperando el turno y no le llega.
Claro.
Y por eso,
esperando y juntando polvo a veces.
También, hay que pasarle el trapito, ¿no?
Claro, trapito, y encima lo que sucede es que con las ediciones nuevas que no tienen unas tapas así, digamos, fuertes, uno le pasa el trapo y se queda sin libro.
Se queda sin libro. Y a veces arman unas pilas, ¿no? Que quedan muy cancheras, hay que decir, ¿no?
Porque te hace intelectual, sobre todo.
Con el lomo para afuera.
Tenés una visita y dicen, mirá qué lectora,
pero
qué lectora.
Pero escúcheme, ahí tenemos un problema, Ginzburg, porque...
¿Uno solo?
No, bueno, ese es el primero que yo marcaría, a ver qué nos dice usted. Porque uno quiere cancherear para cuando venga a visita de vuelta después de la pandemia, entonces pone los libros con el lomo hacia afuera, supongamos que los pone acostados. Pero ¿qué pasa? Que algunos libros, el título está impreso de un lado y otro está impreso del otro. Entonces, algunos libros lo tienen que poner todos con la tapa para arriba y algún otro con la contratapa para que el visitante pueda leer.
Ese es un problema, bueno, ya el visitante sabrá entender, ¿no? El nivel de neurosis del visitante, aparte, ¿no? Pero es algo que nos pasa en las bibliotecas. Eso tiene que ver con que los criterios de los equipos de diseño de las editoriales y de las diferentes colecciones son diferentes, y algunos orientan hacia un lado y otros hacia otro, y nos traen ese menudo problema con la visita.
¿Y usted cuándo va de visita, Ginzburg?
¡Ay, pero qué curioso!
¿Se arrima a ver qué libros tiene su host?
Por supuesto.
Y es más, eso define si se queda o si se va rápidamente.
Bueno, había un célebre escritor que decía, un provocador que decía, si no leen, no te quedes.
Claro.
Y yo quiero decir algo, sin querer, estimo que el señor niño Eduardo Barone se ha acercado bastante a este rodeo y a este laberinto de Ginzburg hoy, ¿no?
¿Usted dice?
Y bueno, porque si hay visita es que hay un principio del amor o del desamor si es que te vas rápido.
O por ahí hay fantasía, vas a saber uno, ¿no?
Claro. Cuéntenme.
Bueno, entonces comencemos con este rodeo y hablamos un poco de estas semanas del tiempo libre que aflora. El tiempo libre que es necesario para esta lectura de ocio recreativa, ¿no? No la lectura de trabajo, ¿no?
Claro.
Y una cosa que yo me preguntaba, lo venimos charlando, es cuán libre es por estos días este tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Les planteo esto porque pienso, siento, digo que el tiempo del ocio que vivimos desde la cuarentena, lo venía escuchando a Baraj en sus reflexiones, estamos todos afectados, ¿no?
Claro.
Es un tiempo que si bien es un tiempo libre, uno no está del todo igual, ¿no? No es idéntico al tiempo libre tal como lo conocíamos unos meses atrás, ¿no? ¿Y les habrá pasado a veces que no saben muy bien qué día de la semana?
Siempre.
A mí
siempre.
Y eso que ocurre a las 9 de la noche, me lo ha mencionado mucha gente, este aplauso, esta suerte del señalador para todos, ¿no? Un ordenador, un pequeño hito en el día, que trae cierto alivio, creo yo, que es compartido, ¿no? Entonces yo creo que más allá de esta angustia que está apareciendo estos días, también hay una oportunidad. ¿Por qué? Le voy a explicar. Ustedes por ahí están de acuerdo o no, ¿no? Pero a mí me parece que este momento tan raro, tan particular, es una oportunidad para salirnos de cierta naturalización del tiempo. Porque uno está metido en la rueda, en el día a día, en la vida cotidiana, y como que no le damos mucha bola. Y algo de esa normalidad de pronto se quebró y vamos a ver qué podemos hacer con ese tiempo nuevo que aparece, ¿sí? Ese modo nuevo de experimentar el tiempo libre, ¿sí?
Bien.
Entonces, siguiendo con estos rodeos que hoy les voy a proponer, el libro del que voy a hablar hoy no es lo que se conoce como una novedad editorial. A mí me gusta irme echándoles cuestiones del mundo editorial. Ustedes saben que soy editora, así que va a ocurrir esta ensaladita de cosas. Y sabemos que las editoriales en los tiempos normales, dicho esto con muchas comillas, ¿no?, suelen publicar muchas novedades por mes cuando las cosas son normales.
Claro.
Y sobre esas novedades, en general, las críticas, las columnas, los periodistas, trabajamos con esas novedades porque al editorial le interesa promover esa novedad. Pero hoy, como yo soy caprichosa y porque todo está muy raro, tengo ganas de compartir con ustedes y con la audiencia, por supuesto, una anécdota alrededor de un libro que fue publicado hace un año. Es decir, no es tan viejo, tampoco es una novedad, más o menos en abril de 2019, que ya, no sé, a mí me parece otra vida, no sé a ustedes, abril de 2019, no me acuerdo nada. Y se preguntarán por qué este capricho, y se los voy a contar. Porque resulta que luego de circular de mano en mano, entre amigas, amigos, mi hermana, viajó dos veces a otro país, incluso...
¿El libro?
Finalmente, esta semana volvió a mí un libro.
Ah.
Y me acuerdo que hace unos días Graciela decía esto de los libros que van y no vuelven, ¿no?
Sí.
Bueno, volvió a mí este libro a mi biblioteca y me llamó mucho la atención. Obviamente circuló tanto porque era un libro que se puso en boga, el boca a boca, y entonces lo tenés y lo prestás, fue así, ¿no? Y circuló realmente mucho, y de pronto esta semana me encontré releyéndolo y de algún modo me di el paso de lo que había sucedido este año desde que lo presté, lo leí, lo presté y volvió. Y la verdad es que volví a conmoverme. Como al hojearlo, al releerlo, al ver los fragmentos que había subrayado, ¿no? El libro en cuestión, vamos ya a develar el misterio, digamos, es un ensayo y que tiene una particularidad que además de exponer ideas, como hace todo ensayo, nos ofrece una suerte de crónica de la vida de su autora, ¿sí? Está mechada la vida o cierta cronicidad de la vida de su autora, cierta crónica, con una exposición de ideas. Tiene un nombre muy sugestivo, con una bajada provocativa, como nos gusta a los editores, y se llama El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI. Ha levantado polvareda.
Sí, el año pasado. Ahora que lo decís, fue el libro del año pasado, Tamara Tenenbaum.
Exactamente, exactamente. Por eso digo, esta columna no es sobre una novedad, sino sobre la relectura de un material y qué pasa cuando volvemos a un libro que ha causado bastante debate, ha levantado interés. De hecho, por estos días Tamara está presentando un libro de cuentos, que tal vez en algunas columnas posteriores podamos comentarlo, porque Tamara es licenciada en filosofía, es docente, es periodista, es guionista, es una chica de, creo que tiene hoy 31 años, muy joven, ¿sí? Y la particularidad de Tamara, y por eso yo hablo del aspecto de crónica que tiene este libro, es que nació y vivió durante su infancia en la comunidad judía ortodoxa de Buenos Aires, en el barrio de Once, ¿sí? De hecho, una cosa que yo no había tomado mucha noticia en la primera lectura, pero ahora sí, es que ella comenta unas series que están en Netflix sobre la comunidad judía de Nueva York, ortodoxa, y no sobre la serie poco ortodoxa que todavía no había salido, pero de algún modo tiene bastantes temas en común y ella lo asocia, lo relaciona, ve las diferencias que hay entre esa comunidad de Nueva York y la de Buenos Aires, ¿no? Entonces, este tema es el punto de entrada para el modo como ella va a problematizar lo que se conoce como el amor romántico, porque recordemos, el ensayo se llama El fin del amor, ¿no?
Sí.
Entonces, mientras nos presenta su vida, vamos a ver a través de esta historia el modo como ella aprendió a observar desde esa comunidad de la que venía, bien particular, para luego ella dice pensar. Fue ese modo de observar el que le permitió pensar, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla Tamara en este libro? A mí me gustó el otro día y me gusta hacerlo cada vez que pueda, es citar un fragmento para que nos familiaricemos también con la prosa de los autores, ¿no? Entonces, ahora les voy a proponer que leamos un párrafo de este ensayo para ver qué es un ensayo también, porque por ahí mucha gente no sabe lo que es la narrativa, el texto, la trama de un ensayo. Entonces Tamara dice: sabemos que hay algo que se está terminando. No sabemos bien qué, pero tenemos la sensación de que hay algo del modo en que aprendimos a vincularnos que va a cambiar para siempre. El concepto de amor romántico lo uso, pero ¿qué significa eso? Nadie sabe bien. Se supone que las mujeres tenemos como misión última encontrar un varón para compartir la vida. Ese es el amor romántico. Y eso debe estructurar todo el resto de tus decisiones. Eso es lo que se está terminando. Bueno, como les decía, el libro no es una novedad, es un libro del que se habló muchísimo, como dice Graciela, todo el año pasado. Y a partir de esta publicación, Tamara se volvió realmente, este año que yo les digo, una referente de su generación, hablando sobre los vínculos afectivos, sobre los mandatos sociales que aún impactan a las mujeres, pero también a los hombres, ¿sí? También ha sido una referente en los debates de género y dentro del feminismo. Y digamos que coronó este momento de muchísima exposición y de visibilidad, porque fue tapado de la revista del domingo, del Gran Diario Argentino, sí, digamos, y en la que debatió con una psicoanalista que se llama Alexandra Cohen. Estaban puestas frente a frente cual boxeadores, porque son dos referentes muy interesantes de la polémica desde el feminismo. Y Alexandra misma es autora de otro libro que también marcó agenda el año pasado, desde su perspectiva como psicoanalista. Esto habla de lo que se llaman los feminismos, ¿no? No, que no hay un único feminismo, sino que hay muchos modos de pensarlo, ¿no? Por supuesto, como quedamos las otras veces, les voy a dejar los nombres de todos los libros que vamos mencionando, ¿no? Y otro dato que me resulta interesante para para contarles en relación con estas autoras es que tanto Tamara como Alexandra tienen una gran actividad en redes sociales, sobre todo en Twitter. Esto es algo que se conoce, ¿no? Pero es también en Twitter donde ellas van construyendo su discurso, ¿no? ¿Cómo? Al interactuar con los seguidores, con los lectores y con muchos detractores también, porque ustedes saben que hay bastante polémica, sobre todo en Twitter, en las redes, pero sobre todo en Twitter. Y lo que es interesante es ir viendo el modo como los libros y las ideas se encuentran en las redes una caja de resonancia, ¿sí?
Yo creo, Nati, que hay algo muy interesante de lo que estás diciendo acerca, bueno, primero la batalla que se libra, por ejemplo, en Twitter, y con respecto a Tamara, como fue de boca en boca, uno siempre tendrá la duda si todos los que dicen haberla leído la leyeron realmente, pero sí, como dato muy impactante, es que captó a un público muy joven que no está acostumbrado a leer libros de papel. Porque bueno, desde el título, desde la provocación del título, el impacto se sintió.
Sin duda. Pero te voy a subir la apuesta, porque yo creo que ella fue planteada y recibida, y sin dudas fue el boca a boca, que en tiempos de redes es compartir la story en Instagram, por ejemplo, fue brutal y continúa hasta el día de hoy. Es realmente un bestseller el libro. Entonces, ella como una referente de los millennials, ¿no? De esta generación, sin duda, y un poco de los centennials, que son un poquito más joven. Pero a mí lo que me impactó es que los adultos también, adultos quiero decir, los mayores de 40, y he visto gente de 50, de 60 y de 70 leer el libro, y también sentirse interpelados. Y esa era una de las cosas que yo quería comentarles, porque realmente parece curioso que una chica de 30 años nos tenga que venir a contar de qué se trata, ¿no?
Pero lo hizo. Encontró un camino.
Ginsburg, me repite el nombre del libro, por favor.
¿Cómo no? El libro se llama El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI.
Yo le voy a recordar que usted está hablando con un señorito italiano, muy educado, educado en la Sorbona, un señor recatado, podría decir yo, así que por favor, ¿eh? ¿Cómo me va
bueno,
a recomendar
eso? Yo le voy a dar el mail de la señora editora del sello,
sí.
Que fue la persona que puso ese título, ¿sí?
¿Usted habría puesto ese título?
Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Hay una operación que hacen los editores, sobre todo lo que se llaman los editores de divulgación, es que cuando trabajan con los autores que provienen de la academia, como es el caso de Tamara, que es licenciada en filosofía, y muchas veces te puede pasar, volverlo a un autor de divulgación a veces implica tomar ese tipo de decisiones. Que se complementa, por supuesto, con el estilo del texto y con esta tapa, la tapa del libro, que también es muy llamativa, muy colorida y muy convocante, ¿no? Son todas decisiones que acompañan los contenidos, ¿sí? A la hora de
editar. Este título está pensado desde el marketing, mire lo que le digo.
Así es. Es muy probable y ellos lo van a admitir, ¿eh?
Uh-huh.
Así que, bueno, realmente es un libro, como les decía, muy iluminador, también para los hombres, para que todos repensemos algo tan básico y cotidiano como los vínculos afectivos, ¿no?
Uh-huh.
Como sugiere la autora, ¿no? Que dice ella, el patriarcado, una palabra que nos está recorriendo en la actualidad con una potencia con mucha presencia. El patriarcado, dice, nos oprime a todos, a todos y a todas. Es decir, no hay nadie que se salve por esto. Entonces, es un libro que, como una nueva educación sentimental, uno podría decir, ¿no? Entonces, que incluso adultos de generaciones anteriores, o los más grandes, digamos, nos sintamos interpelados por esas lecturas, a mí me parece todo un descubrimiento que vale la pena rescatar. Y aparte, y esto con esto de algún modo cerrar, es una reivindicación del ensayo como género, ¿no? Que quizá, no sé, no quiero ser taxativa, ¿no? Pero quizá no tenga tanta tradición en los grandes públicos leer un ensayo, ¿no? como por ahí puede ser la ficción o los cuentos, las novelas o los cuentos, ¿no? Pero pueden ser muy entretenidos, generar polémica, como se ve, y nos ofrecen la maravillosa posibilidad de pensar y pensarnos, de interpelarnos, como se dice ahora, y si se quiere también, de detener un poquito el tiempo.
Y hablando del tiempo y de detener, y de este libro que nos acabas de recomendar, también en una previa que hicimos con vos, Nati, me referiste un tema musical que nos ha marcado y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Escuchamos un poquito, ¿te parece?
¿Cómo no?
Como lo que encuentro, virus, y una conexión que, como nosotros relacionamos todo con todo, Nati también lo hace, Eduardo. Y así como nosotros a veces combinamos o maridamos música con cocina, Nati combina música con libros.
Yo necesito un asesoramiento en particular, y ahora que la tengo acá a nuestra ilustre Ginsburg, me gustaría preguntarle, porque yo tengo un problema.
¿Uno solo?
Una vez más.
Tengo uno, pero que es tan grande que abarca muchos. Pero en este caso tiene que ver con la literatura y con la lumínica, con la luminosidad. Porque yo, por ejemplo, Ginsburg hablaba al comienzo de su sección del momento, que hay que encontrar el momento para leer. Está bien, yo tengo el momento para leer, supongamos. Y cuando mi cabeza dice, vamos a buscar tal libro, ahí ya tengo un obstáculo que es el siguiente. Digo, ¿con qué luz voy a leer ese libro? Entonces, ahí empieza a recorrer mi cabeza. ¿Va a ser con una bombilla eléctrica de las comunes, una de bajo consumo, lentes que vienen con esas linternitas a los costados, un casco de minero con linterna? ¿Cómo leo ese libro? Y esto que parecerá un chiste, no lo es algo que me pasa. Y termino bajando los brazos y diciendo, bueno, no sé, me voy a comer la polenta de Baraja a la terraza.
Bueno, mira, en algún punto tiene algo que ver con el motivo por el cual elegí esta canción, porque todo tiene que ver con todo. Y tiene que ver con modos y lugares donde se lee. Y básicamente la asociación vino porque el libro de Tamara yo lo leí en un avión.
Ajá.
Ida y vuelta.
Con esa lucecita,
¿no?,
de arriba.
Exactamente. Fíjate cómo viste sin saber con este asunto.
Bien.
Y de hecho me puse a pensar, bueno, por un lado, hoy día hablar de leer en un vuelo, los vuelos detenidos, es algo extraordinario, ¿no? Es un momento inédito.
Claro.
Pero sobre todo, y hablábamos antes del tema del tiempo muerto, del tiempo necesario del ocio, pensar en ese tiempo que cuando nos ponemos a leer en el avión, ¿no? Como en cualquier transporte, se podría decir, pero en el avión tiene esa particularidad donde sube el avión, despega, y algunos se duermen, otros se ponen los auriculares.
Otros miran películas.
Ven la peli, otros se toman un whisky. Y algunos intentan leer, ¿no? Que es todo un tema leer en el avión, porque es un como si no estuviera pasando nada, ¿no?
Pero usted coincide que la elección de la lumínica es importante para leer un libro.
Por supuesto que sí, pero no solo la elección de la lumínica, el sillón, el almohadón.
Bien.
Y por eso yo les decía que hay tanto remedio para llegar a un libro.
Yo le propongo entonces, Ginsburg, que este sea como el tema central de su próxima columna. ¿En qué condiciones voy a leer?
Muy bien, voy a hacer una columna de diseño de interiores.
O de exteriores.
O de exteriores. Lo que pasa es que están medio limitados los exteriores.
De todas formas, Nati...
Yo puedo leer abajo de un árbol y tengo que andar esquivando los pájaros, ¿no?
Si vas a hablar de eso el próximo miércoles, que no sea solamente cómo debe leer varones, sino que amplifiquemos al público en general, ¿no?
Sí.
Bueno, es verdad. Pero él siempre levanta la mano y tiene ahí como... La pole position, como le dicen.
Sí.
Yo qué sé, son cuestiones que reales. Digo, yo quiero leer, pero después me desaliento cuando digo que tengo una vela para leer, ¿con qué leo?
Entonces, y digo, hay que probar. Yo te digo, ¿qué hago? Yo tengo un velador muy suavecito para que igual no lo da directamente. Lo tengo como escondidito y me da como una luz de costadito.
Bueno, pero no me lo cuente ahora.
Ah, bueno, pero ese es mi único caso. Pueden venir muchos otros. No quiero terminar esta columna sin hacer dos comentarios de actualidad, que es parte de nuestro pacto de honor.
Venga. Por favor.
Básicamente es muy cortito. Esta semana, afortunadamente, vuelven a abrir las librerías. Estaban trabajando con ventas a futuro, promociones, pero bueno, con todos los cuidados del caso, los libreros abren las puertas. Los editores están contentos, los libreros también, y el público, los lectores también, porque muchos de ellos les gusta ir a elegir sus libros in situ. No obstante lo cual, muchos de ellos venían haciendo tareas de promoción por las redes, hacen podcasts, incluso armaron muchas reflexiones o conversatorios para pensar el confinamiento. Así que, bueno, bien por ellos. Y que vuelvan a conectarse con su público lector. Y la última es contarles que este sábado, a las 2 de la tarde, a las 14 horas, habrá un programa especial de la Feria del Libro, que este año, ya sabemos, no se pudo hacer. Hubo como una versión virtual, pero este sábado a las 14, en la TV pública, va a haber un programa que se llama La Feria del Libro No Se Rinde, y va a tener la presencia de Claudia Piñeiro, de Alejandro Dolina, Miguel Rep y Horacio González, entre muchos otros.
¿A qué hora, Nati, por favor?
A las 2 de la tarde en la TV pública.
Muy interesante esa recomendación. Vamos a repetirla durante los dos días que quedan de esta semana de Noches Argentinas, así lo tenemos bien presente. Nati, nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece bien?
Me parece óptimo.
Recordá el
besos y buena semana para todos.
Y recordemos el pedido de Barón especialmente para unos tips para leer confortablemente.
Ahí va.
Te muy mandamos bien. Un beso enorme.
Buena semana.
Gracias. Natalia Ginzburg en su columna de cada miércoles.